Por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, gran Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En esta última semana del año litúrgico, la semana 34, podemos pensar que nos quiere decir Dios a través de la liturgia, de la palabra. Y pues hemos estado ya dándonos cuenta cómo es una semana, podríamos decir, apocalíptica, porque la primera lectura está tomada de ese libro profético, el último libro del Nuevo Testamento. Y el Evangelio, que es la lectura de San Lucas, pues prácticamente recoge todo el discurso de Jesús ante el Templo de Jerusalén, donde profetiza. Profetiza tres eventos: la destrucción del templo, cuando los apóstoles, muy admirados, le dicen que qué maravilla, esa, una de las siete maravillas del mundo antiguo. Y profetiza también el fin del mundo, y profetiza la segunda venida del Hijo de Dios con gran poder y majestad. Y nos dice que habrá muchas señales. Como sabemos, los libros proféticos o las profecías son difíciles de interpretar y solamente se entienden bien una vez que ya han tenido lugar. Nos dice: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá terremotos, hambres, epidemias. Y aparecerán señales prodigiosas y terribles en el firmamento. Por eso a veces se dice, no sé, son signos apocalípticos, como signos que podrían darnos mucho temor. Pero Jesús no hace esto para llenarnos de temor, ni tampoco para decirnos, hace especulaciones, empieza a querer averiguar y pues ahora parece que hay este signo y ahora parece que hay este otro. Si no sabemos, ni tenemos por qué especular, ni tenemos tampoco por qué tener miedo. Simplemente nos lo dice para que estemos vigilantes y para que pensemos en la eternidad. Además, estos evangelios esta semana siempre cae en el mes de noviembre, el mes de los difuntos, que pedimos especialmente por las benditas ánimas del purgatorio. Pero también nos lo dice porque nosotros debemos apoyarnos en su palabra, que sucederá de manera segura. Como decía, pues, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y para que pensemos en la eternidad, ya que no se nos olvide, pues que nuestras vidas son como un río que está corriendo hacia el mar. Y todos los días avanzamos hacia nuestra meta definitiva, que es la eternidad. Un día toda la historia acabará para todos. No solo acaba para cada uno en su propia muerte, sino acabará la historia de toda la humanidad, todas las pues cosas terribles que leemos o que vemos o que nos enteramos, todo este enorme sufrimiento. ¿Cuánto sufrimiento hay ahora, por ejemplo, con estos desplazamientos humanos, con estas migraciones de miles y miles de personas que, pues, llevadas a veces por las persecuciones políticas o a veces por el hambre, te desplazan en condiciones muy penosas. Dice, pues, ¿cuántas cosas se van a acabar? Y efectivamente un día se establecerá el reino de Cristo, se establecerá la nueva Jerusalén, como nos dice el Apocalipsis, la nueva Jerusalén, donde no hará falta la luz del sol, porque el Cordero será la luz, porque todo estará iluminado por la presencia del Señor resucitado. Entonces decimos, bueno, pues voy a pensar en la eternidad, voy a estar ubicado en la verdad, voy a tomarme en serio que aquí, en este momento, es cuando construyo mi eternidad, y por eso cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, hago mi eternidad. Nuestro Padre decía, hijos míos, no deis importancia más que a las cosas de Dios, todo lo demás son anécdotas. Y dice el Padre que sabía dar a cada segundo valor de eternidad. Así que a veces hasta, pues, una cosa tan sencilla como poner la fecha en un papel que firmaba, pues ya decía, esto tiene valor de eternidad. Entonces, qué gran sabiduría poner tu mirada en las cosas que no se acaban, en aquella realidad que es para siempre. Y qué gran insensatez pensar que lo que importa es esta vida y que tengo aquí mi ciudad permanente y que aquí me voy a establecer y que esta es mi patria y que esta es mi casa y que esto es lo importante, cómo viva yo aquí o cómo me la pase aquí o cuántas cosas disfrute aquí. Por eso le gustaba a San José María recordar aquel pasaje de la vida de Santa Teresa de Jesús, que siendo niña pues salía de su casa más allá de las murallas de Ávila, decía, para ir a tierra de moros a que nos descabezaran por Cristo, y le decía a su hermano que se cansaba, le decía, para siempre, para siempre, para siempre. Y a este adverbio, siempre, ha hecho grande a Teresa de Jesús. O sea, una persona que tenía conciencia de lo que es para siempre. Y en cambio, para siempre, o decir para siempre en las cosas de la tierra, dice, son palabras mentirosas donde todo se acaba. Pues sí, aquí nada es para siempre. Entonces, otra vez, la Iglesia dice, a ver, por lo menos en esta semana 34, que acaba todo, acaba el año litúrgico, y que estamos recordando no solo a los muertos, sino también al fin del mundo, vive ubicado en la eternidad. Dice, qué cosa tan vacía, tan hueca, centrar la vida en las cosas de aquí abajo. Y tenemos que estarlo recordando porque a veces nos da la impresión de que aquí vamos a estar siempre. Es bonito leer, pues, ese testimonio de la vida de San José Sánchez del Río, este muchachito que fue mártir. Y pues dice su biografía que el 31 de julio de 1926 se decretó la suspensión del culto público. Los obispos mexicanos hicieron esa gestión para ver si se acababa la persecución de calles. Si José tenía 13 años y 5 meses, muy jovencito. Sus hermanos Macario y Guillermo decidieron ayudar a sus padres, y Miguel, el hermano mayor de José, decidió junto con sus amigos Adán y Guillermo Gálvez tomar las armas para defender a Cristo y a su iglesia. O sea, él era pues de los más chicos, de sus hermanos y sus dos hermanos, entre el mayor y él, no habían ido a hacerse cristeros, solamente su hermano mayor. Y José, viendo el valor de su hermano, pidió permiso a sus padres para alistarse como soldado. Su madre trató de disuadirlo, diciéndole que por sus pocos años más bien iba a estorbar que a ayudar. Cuando escuchó el argumento de su madre, José le dijo: «Mamá, nunca había sido tan fácil ganarse el cielo como ahora, y no quiero perder la ocasión». Entonces su madre le dio permiso para escribir al jefe de los cristeros de Michoacán, Prudencio Mendoza, para ver si lo admitía. José escribió al jefe cristero y la respuesta fue negativa, porque era muy pequeño. Le daba las gracias por sus buenas intenciones. No se desanimó y volvió a escribir pidiéndole que lo admitiera, si no como soldado activo, sí como asistente, al fin que no daría problemas y podría ayudar cuidando los caballos, quitando las espuelas a los soldados y hasta preparando la comida. Don Prudencio reconoció la grandeza del muchacho y le contestó diciendo: «Si tu madre te da permiso, te acepto». Y entonces, con el permiso y la bendición de su madre, partió para los campamentos de Mendoza. Bueno, pues decía: «Es que mamá, yo me puedo ganar el cielo muy fácil». «No, pues, ¿cómo te voy a perder? Es bastante posible que te maten», ¿no? De hecho, sucedió. Pero decía: «Bueno, pues, 13 años y 5 meses, me mataron pocos meses después. Pues, ¿qué es esto con respecto a la eternidad? Y entonces, ¿cuántos años han pasado?». «Pues, han pasado 90 años. Y nos acordamos de él y está en los altares». Y decimos: «Pues valió la pena. Tenía razón, pues lo que importa realmente es la eternidad. Ayúdame a que yo no me confunda, que no pierda de vista la eternidad, a que tenga a flor de piel esta conciencia. Estoy de paso, lo que importa es lo que viene después, porque es la vida eterna que me ha sido revelada por Jesús, que me ha sido profetizada. Pues eso deberíamos tener conciencia y eso deberíamos también hacer conscientes a los demás en el apostolado». Así, pues, piensa en la eternidad, piensa en que hay infierno, piensa en el cielo. Piensa que no tienes aquí por qué plantearte tu vida en términos de fiesta y de diversión y, por supuesto, de pecado. Y antes de cometer un pecado mortal, pues considera lo que puedes perder, también porque es un sano temor, el temor al pecado y el temor a la condenación. Pues, ¿qué nos ha dicho de la eternidad? Nos ha dicho: es el reino de Cristo, el establecimiento del reino de Cristo, la Jerusalén celestial. Y esas imágenes que hemos estado leyendo en el Apocalipsis, que, como decíamos, pues no sabemos muy bien a qué se refieren, los ángeles y las piedras preciosas y las aguas y los lagos y no sé cuántas cosas, bueno, pues son el reino de Cristo. Ya tendrán dificultad los exégetas para interpretar cada una de esas figuras. Pero es un reino de justicia, de amor y de paz, un reino en el que se acabará toda maldad. Como dice la plegaria eucarística número 3, allí, en ese reino, en tu reino, enjugarás las lágrimas de nuestros ojos. Porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti. Como para siempre voy a ser semejante a Dios, para siempre voy a ser Dios, para siempre voy a tener la felicidad de Dios, para siempre, para siempre. Seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Sí, qué grande, qué maravilla, qué increíble. También Santa Teresa le daba mucha alegría a repetir el Salmo 88 que dice: cantaré eternamente las misericordias del Señor. Y entonces podré decir, valió la pena, valió la pena, valió la pena. Estoy cantando eternamente las misericordias. ¿Cuánto sufriste? Pues sufrí un poquito, pero tan poquito que la verdad valió la pena. Es más, debería haber sufrido más. Debería haberle dado más a Dios, me debería haber desgastado más por Él. Debería haber muerto más a mí mismo para poder gozar más de Él en la eternidad. Pues cantaré eternamente las misericordias del Señor. Seremos para siempre semejantes a ti. Entonces todos esos días pedimos, venga tu reino, que se establezca tu reino. Maranatá, como acaba el libro del Apocalipsis, y señor, pidan, ven Señor Jesús a establecer tu reino. Él va a decir, pues fíjate que yo para establecer mi reino necesito que se complete el número de los elegidos. Tú eres uno. Y sigue haciendo que haya muchos elegidos para que llenen el cielo. Pues pedimos la venida del reino, la llegada del reino. El reino del amor. Estaremos en Dios y Dios es amor. Entonces podría decir, pues sí, mi conciencia de eternidad me lleva a decir que voy a establecerme más y más en el reino del amor. Voy a creer en el amor infinito. Eso es Dios. Es lo que me va a dar su participación en el amor infinito. Esa es su esencia. A eso me ha llamado porque me ha hecho una criatura espiritual, capaz de recibir el amor. Me ha dado esas pruebas de su amor tan grandes. Por eso es bonito pensar cómo la Eucaristía tiene mucho que ver con la eternidad. Los padres de la Iglesia llamaban que era el antídoto de inmortalidad. Como si dijeran, cada vez que comulgas te estamos dando el antídoto para que nunca te mueras. Así como hay gente que dice, bueno, voy a ponerme un antídoto, una vacuna contra las picaduras de alacrán, de serpiente, o un antídoto contra los virus de la gripa. Bueno, pues la Eucaristía dice, es el antídoto que te está preservando de tu muerte eterna. Y es porque la Eucaristía es pues el sacramento del amor, sacramento de la unión, de la común unión. Pues el reino de justicia, de amor y de paz. Decía San Juan de Ávila, ¿por qué el fuego quema y el sol alumbra y el agua refresca? Y cada cosa hace según su naturaleza. Y si se dice que porque el fuego es fuego, por eso quema, así le digo yo que porque Dios es Dios, por eso nos ama libremente y hace misericordias a quien no las merece. Creo en el amor infinito de Dios, creo en el amor infinito que me espera en el cielo. Vivo siempre diciendo, lo que tengo que hacer hoy es crecer en el amor, lo que tengo que hacer hoy es recibir con mejores disposiciones la comunión, porque es el antídoto de la inmortalidad, porque es el sacramento que me puede llevar de manera más intensa a la transformación del amor. No me voy a distraer, no me voy a quedar aquí con la mirada pegada a la tierra o decir, ay, pues cuánto sufro, qué malo paso, qué cansancio tengo, y por qué mandaste esta enfermedad a esta persona, y por qué se murió la otra, y por qué quién sabe qué, pues por la eternidad, porque somos seres destinados al para siempre. Yo soy el pan vivo, yo soy el pan de la vida, El que come de este pan vivirá para siempre. No sufrirá esa condenación. Por eso sí voy a hacer ejercicios de eternidad, ejercicios de amor en la eternidad con la comunión, ejercicios de amor con el que viviré para siempre. Pues es una señal muy bonita, así yo te voy a dar como un adelanto, como una prueba de que quiero que estés conmigo para siempre. Y el hecho de que yo haya dispuesto que tú comulgues muchas veces, pues es porque estoy haciendo como, no sé, como si fuera una prenda de lo que va a suceder cuando te muera y cuando venga el fin del mundo y cuando vivas en los cielos nuevos y en la tierra nueva y cuando sea todo totalmente en Cristo y tú te has ido cristificando con tus comuniones, como decimos en esa plegaria eucarística número 3, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos del Espíritu Santo, seamos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Seamos uno, ya no seamos alguien que está cerrado en sí mismo, que se queda en su individualidad, sino que está abierto. Pues comulgar me da la vida eterna. Me comunica cuando lo recibo su propia eternidad. O sea, Jesús vivo, está vivo a la derecha del Padre y está vivo en cada hostia y viene a mí y me da su vida y me hace más semejante a Él y entonces pues me prepara para la semejanza eterna. Y yo digo, pues que no pierda de vista que todo se acaba, excepto tú, excepto tu eternidad. Y por eso comprendemos eso, que San José mira tu vida tan a flor de piel, la eternidad. La eternidad, ya no deis importancia más que a las cosas de Dios. Todo lo demás son anécdotas. No se nos pierda de vista, porque caeríamos en aquello que dice la Escritura de la estultitia. En vez de ser sabios, tendríamos la estulticia, que es la estupidez. Es decir, ¿cómo fuiste a perder la eternidad? ¿Cómo te confundiste? Y es pues siempre una invitación a que seamos muy apostólicos, es que recuerde a la gente la eternidad. Hazlos conscientes, que no vivan como en la ceguera. Como dice aquella leyenda que los cachorros de león, pues cuando nacían muertos, el león, al ver que estaban muertos sus cachorros, daba un rugido así, tan poderoso, que los cachorritos volvían a la vida, despertaban. Dicen que el grito que hay que dar ahorita en el mundo es este: eternidad. Hay que gritar eternidad. Cuánta gente, por ejemplo, pues que se muere, no sé, que se muere porque hay unas guerras entre las bandas de narcotraficantes y se mueren matando a veces. Y se mueren pues sin pensar, por supuesto, a lo mejor habían pensado nada más, es que yo si soy narcotraficante, pues me voy a hacer muy rico, como de hecho se hacen millonarios riquísimos. Y por eso hay tanto lavado de dinero, porque luego no saben cómo justificar tantísimo dinero. Y el dinero me da tantas cosas buenas aquí en esta tierra. De rato, pues, los matan. Y entonces dicen, bueno, ya perdí la eternidad. Hay que gritar. No vais a perder el reino de justicia, de amor y de paz. Pues un alimento, este alimento que si el mundo supiera, como ahora tanta gente también piensa, pues, ¿qué propiedades tiene este alimento? O ya se descubrió una nueva medicina. Fíjate que tengo la medicina y el alimento de la vida eterna. Sería la noticia más importante durante mucho tiempo en todos los periódicos y en todos los noticieros. Ahí está algo que da inmortalidad. Y ya nos lo dijo Jesús. El que come de este pan vivirá para siempre. Y ya nos lo dijo que, pues que este mundo pasará y que después será su reino. Pidan el establecimiento de mi reino. Ejercítense en este reino, el reino de Cristo que ya está aquí, el reino de Cristo ya está entre ustedes. Pues ejercítense en el reino del amor. Pues mientras más ame la Eucaristía y mientras mejor comulgue, mientras más me una, mientras más me haga de esa forma, mientras más considere la misericordia que supone el hecho de que yo pueda recibirlo, más plenamente participaré en el reino del amor. Mi historia de amor tiene un capítulo importantísimo, central, que es mi amor eucarístico, mi devoción eucarística. Vamos a prepararnos para el Adviento, pero vamos a cerrar bien la escatología, el apocalipsis, la conciencia. Es que cada época tiene su gracia propia, y esta última semana la Iglesia nos dice, bueno, a lo mejor no te guste mucho, aunque estés leyendo evangelios, pues que la verdad no entiendas muy bien, o estés leyendo estas profecías, pues vive así, vive sin perder de vista lo que será tu eternidad. Y como sabemos, una parte muy importante y muy ilusionante de esa eternidad, pues es que veremos a María, que conviviremos con María. Decía el cura de Ars, pobres de los condenados, no conocerán a esa criatura tan hermosa, no tendrán esa dicha. Pues que ella nos sostenga, nos mantenga en este caminar, en esta vista hacia la eternidad, y también que nos ilusione pues este pensamiento, es decir, la compañía de los ángeles, de los santos, la compañía de Santa María, y esa visión de Dios, esa realidad donde la luz que alumbra la ciudad celestial es el Cordero que ha sido inmolado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.